Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo digo ahora de mí, lo digo de ti. Porque lo que yo tengo, lo tienes tú. Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos, y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy. Y no terminaré mi canto hasta que me muera, que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión y no la olvidaré, que nadie lo olvide, pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada.
Acabamos de escuchar el poema Canto a mí mismo por Walt Whitman. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Voces en Movimiento. Hoy les habla Gabri Matt desde Flaxo Radio. Nuestro tema de hoy es migraciones de personas estadounidenses en el Ecuador, particularmente la experiencia de las personas profesionales en este país. Abordaremos la situación actual y perspectivas desde su vivencia. En esta oportunidad les presentamos la entrevista que Ahmed Correa le hizo al señor Raúl Moscoso, investigador del Instituto de la Ciudad, que nos hablará acerca de la población estadounidense radicada aquí en el Ecuador.
Me marcho y no pienso en la vuelta.
Estamos entrevistando a Raúl Moscoso, que es investigador del Instituto de la Ciudad, y Raúl viene a contarnos un poco su experiencia en relación a la población norteamericana, la experiencia de este colectivo migrante en Ecuador, pero básicamente también en Quito, digamos, como testigo un poco de la cotidianidad de esta población. Sería interesante que nos pudieras hablar, si puedes darnos algunos datos de las características demográficas de este colectivo migrante.
Primero, decirte que no hemos hecho ni como instituto ni yo una investigación sobre el tema, sino que son algunas impresiones de lo que se ha ido viendo, de revisión de prensa, un poco de revisión de los datos estadísticos, ¿sí? Y los datos estadísticos del censo del 2010, por ejemplo, que son como los más realistas que tendríamos, nos arrojaban una cifra de norteamericanos de 14.883, que es altísimo, ¿no? Serían los terceros inmigrantes en el Ecuador después de los peruanos. Pero después estábamos conversando con unos compañeros que hacen estadística y lo que decidimos es de estos 14.000 sacar los que son hijos o nietos de pareja ecuatoriana. Si son hijos o nietos, eso nos daría la pista de que ellos son retornados. O sea, sus padres, sus progenitores o sus abuelos son ecuatorianos. Pero estos chicos son norteamericanos. Sí. Entonces, haciendo ese cruce, obtuvimos que hay 8.531 que seguro sí son retornados. De ahí habría otros que en cambio sería con el padre ecuatoriano, la mamá colombiana. Hay una serie de combinaciones ahí de las que, bueno, no hemos echado números, pero, claro, entonces no es tan representativo, sí. Digamos. Bueno, nos quedan unos 7.000.
Que igual la cifra es alta, estaría, creo, entre los 5 primeros todavía estaríamos hablando que está la población inmigrante norteamericana.
Así es, sí.
¿Qué piensa usted de la presencia de norteamericanos en nuestro país?
Creo que la mayoría de ellos vienen por dos motivos. El uno es por turismo, por la belleza, las cualidades que tiene nuestro país, el clima, la naturaleza en sí, los costos, y la otra por inversión.
Bueno, la presencia, bueno, no me incomoda, ¿no? Porque a la final vienen en calidad de turistas. No me incomoda la presencia de ellos, lo que me incomoda es que nosotros sí no podemos salir al país de ellos. Y otra cosa, el dinero, pues el dólar les facilita y aquí vienen a vivir como reyes.
No sé, pienso que vienen por busca de trabajo, ¿será?
Acabamos de escuchar nuestro Vox Populi. donde apreciamos las valoraciones de la población ecuatoriana sobre los migrantes estadounidenses. Ahora seguiremos escuchando la entrevista realizada al señor Raúl Moscoso.
Y el fenómeno aquí en Quito no es tan importante tampoco, ¿no? Bueno, ha habido históricamente población norteamericana que ha llegado como parte de empresas multinacionales, para las embajadas, comerciantes, ¿no? Pero la nueva ola de migración norteamericana que está viniendo al Ecuador es más bien de jubilados, ¿no? De lo que se ha podido ver un poco en la prensa en esta International Living, que es una revista como especializada para los jubilados y tal. Cuenca, por ejemplo, ocupa el primer lugar en el año 2009 y en los tres últimos años está entre los tres destinos privilegiados para los migrantes, ¿no? Entonces, tal vez estas cifras del 2010 que están congeladas ahí son un poco mentirosas y ha ido creciendo este fenómeno, ¿no? Entonces, parece que esta gente es exactamente gente jubilada que viene acá al Ecuador a vivir un poco más cómodos, tranquilos, más barato, sobre todo. Y bueno, llegan a ser un poco, parece, de presión sobre el tema, en el tema inmobiliario, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, también tuve la oportunidad de visitar Vilcabamba y estaba conversando igual con algunos extranjeros, con un alemán que me contaba que se reunieron esta gente y que había como un grupo de unos 80 que ya tienen su propiedad allá. Me contaba que ya hay 5 empresas inmobiliarias trabajando en Vilcabamba. ¿Te das cuenta lo que es Vilcabamba? Es
una función de inmuebles que todavía no están construidos, pero que hay, sí, hay mercado para ellos.
Y hay unos pequeños palacetes, digamos, de la gente norteamericana que vive allá, ¿no? Bueno, esta población más tiende como a la guetización.
Sí.
Sí, o sea, en Cuenca, por ejemplo, hablan de hay un edificio grandote, bien moderno, en el que dicen que el 70% de esos departamentos está lleno de gente norteamericana, jubilada, y tienen 2 o 3 bares en los que se reúnen y hacen sus fiestas, ¿no? Y dicen incluso que acá ellos tienden mucho más a la sociabilidad de lo que tendían en sus países. Que allí eran como más solitarios, de acá en el Ecuador llegan y esta comunidad es muy solidaria y muy receptiva con ellos, ¿no?
Entre ellos mismos.
Entre ellos mismos, sí, para recibir, si pueden conversar, claro, con su gente en inglés, ¿no? No necesitan aprender el español, claro, digamos. Desde el 2007 comienza esta ola norteamericana. Sí. Sería el mismo año desde el que comienzan a venir los cubanos al Ecuador.
Por ejemplo, sí.
Leyendo, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Hay este número importante de norteamericanos acá. Más o menos sería equivalente al número de cubanos, que hay 6.600 cubanos acá, de lo que dicen los datos del censo. Pero, ¿cómo trata la prensa, ¿no?, a los diferentes migrantes? O sea, parece que hay un tratamiento hasta étnico del tema. O sea, todos los reportajes que tratan sobre norteamericanos que viven acá son positivos. Y la mayoría de reportajes que hay sobre cubanos acá son negativos. Cuando, por ejemplo, la población cubana o la colombiana que lidera en cifras, podrían aportar mucho más al país que con unos cuantos centavos que puedan dejar jubilados norteamericanos acá. O sea, son gente joven que viene preparada, ¿sí?, y que podrían generar incluso empresa, generar conocimiento, ¿sí?, de los cubanos. Tú sabes, estábamos viendo los datos, por ejemplo, de los cubanos, el nivel de educación superior es altísimo. Entonces, en ese sentido, no, la prensa ecuatoriana no regresa a ver hacia allá, no regresa a ver hacia eso, ¿no?
Claro.
No, o sea, no ve ni críticamente la venida de estos norteamericanos, no ve los impactos negativos que puedan traer, como son el alto costo de la vivienda para los ecuatorianos que viven acá, y se dedican a ver impactos negativos en colombianos, cubanos, por unos pocos casos que sí habrá de gente que se dedica a temas ilícitos, pero que en general son gente que viene a buscarse la vida acá también, ¿no? Como hacen los ecuatorianos en otros países. Pero, y nadie habla de los delincuentes norteamericanos, ¿no? Y si hay un porcentaje de delincuentes norteamericanos detenidos en las cárceles por temas de narcotráfico.
Exactamente, sí. Más allá de las nacionalidades, hay un tema que tiene que ver también con subjetividades que está determinando muchas veces cómo se representa en el imaginario colectivo y en los medios, la cotidianidad de ciertos colectivos migrantes.
Sí, o sea, es un tema que, como te decía, está atravesado étnicamente, sí. Es étnico y de clase.
O de clase, exacto. Ese era lo otro que quería preguntarte, también el tema que tiene que ver...
Sí, digamos, con el tema de clase social, pero sí, históricamente, por ejemplo, bueno, no son norteamericanos, pero eran alemanes, y para el ecuatoriano el gringo es el gringo, claro. El rubio, ¿no? Entonces yo veía que... Incluso hacía este estudio histórico de cuando vinieron los judíos acá al Ecuador, en la década de los 30, que llegaron a ser en Quito como el 1.5% de la población, que es muy superior a lo que serían los cubanos, así. Y no tuvieron una recepción mala. Y digamos que el Quito de la década de los 40 y 50 era una sociedad más cerrada. Pero siempre frente al extranjero, o sea, uno ve en la cotidianidad, ¿no? El gringo es el gringuito y se lo ve bien. O sea, es una cuestión que nos hace reflexionar a los ecuatorianos como sociedad, ¿no? De nuestro comportamiento, cuáles son nuestros referentes. O sea, ¿por qué el colombiano es malo? O sea, de por sí es malo, la colombiana es una mujer fácil, digamos, en los estereotipos que se manejan. El colombiano es un guerrillero, narcotraficante. El cubano es un delincuente. Sí. Y el gringo es una persona buena. Es una persona que viene a aportar. O sea, es como nuestro sueño de Occidente. Es más o menos como que creemos que podríamos occidentalizarnos con esta llegada de estas personas norteamericanas al Ecuador, ¿no?
Claro. ¿Pudieras hablarnos de experiencias laborales de ciudadanos o ciudadanas norteamericanos que estén trabajando acá en algún sector específico?
Bueno, ellos, hasta donde yo sé, son gente que más ha venido a descansar y muchos se dedican a dar clases de inglés, por ejemplo, en diferentes escuelitas y centros. De ahí, bueno, o sea, depende del norteamericano, pero muchos norteamericanos lo que han venido históricamente es gente con capital a invertir aquí, a importar productos norteamericanos. Y en el tema, o sea, ahí también hay una diferencia con la mano de obra que viene de otros países, ¿no?
Strong, playing my favorite song.
Acabamos de escuchar a Joan Jett en The Black Hair con I Love Rock and Roll. A continuación escucharemos el testimonio de dos personas estadounidenses radicadas en Ecuador. Angus Leal, un chico historiador de Nueva York que llegó al Ecuador en el 2005 y que está trabajando para una ONG.
Angus, gracias por acompañarnos a esta edición más de Voces en Movimiento. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Primero, para empezar esta entrevista, quisiéramos que nos cuentes cómo fue tu llegada acá al país.
Yo llevo unos 6, 7 años acá. Mientras estudiaba en la Universidad de Nueva York, yo vine acá, a ver, en el 2005, con un profesor de antropología que tenía un proyecto de arqueología en Cayambe. Vine un par de semanas, me encantó. Entonces terminé los estudios y volví para estudiar español. Y luego me encargaron un poco de la logística del proyecto, relaciones comunitarias y desde luego cavando en las tierras de la gente allá en Cayambe es un poco complicada a veces. Entonces yo me sentía completamente desorientado y empecé a tomar cursos en la Flaxo, cursos abiertos. Y ahí, bueno, hice la maestría y me acostumbré, ya me quedé.
¿Y cómo ha sido tu experiencia de trabajar con estas organizaciones? ¿Cómo ves a la gente de acá a partir de esas experiencias?
Ya, ha sido fascinante, ¿no? Es una realidad o son realidades completamente ajenas. Yo voy a estas reuniones en las comunidades que duran 6-7 horas y estoy ahí fascinado, ¿no? Por estos procesos de buscar consensos que son, bueno, yo no había conocido nada parecido antes de venir acá a Ecuador.
Previo a la entrevista también conversábamos sobre los estereotipos. Yo te comentaba que en los programas anteriores cuando salíamos a la calle y le preguntábamos a la gente qué opinaba de los ciudadanos colombianos o cubanos, por ejemplo, es una visión negativa que se tiene de ellos. Y de los estadounidenses es una visión distinta, positiva, si se quiere el término. ¿A qué crees que se debe esto?
Primero diría que Estados Unidos es algo bastante polarizante. Por un lado tienes estos estereotipos que exageran las virtudes de los estadounidenses, que tienen buena educación, que son eficientes, que no es necesariamente la verdad, ¿no es cierto? Y por otro lado tienes los que juzgan a todos los estadounidenses por la política exterior de Estados Unidos.
En tu caso, tu experiencia personal, ¿cómo te has sentido tratado por la gente de acá?
Por lo general, muy bien, ¿no? A veces estoy parado en la calle hablando con un amigo y alguien pasa y me pregunta si estoy perdido, ¿no? Y mucha gente desconocida se acercan a practicar su inglés y la gente es muy acogedora, digamos.
¿Qué es lo que más te gusta del Ecuador?
Es complicada esa pregunta, ¿no? Porque uno queda en un sitio varios años y echa raíces, ¿no? Y se acostumbra y yo podría citar a mis amigos, a los pasajes, a la diversidad. Hay muchas cosas que podría citar ahí. Es el conjunto, ¿no? Es difícil.
¿No te quedarías con alguna cosa en particular?
Deportivo Quito.
¿Te quedas con el Deportivo Quito?
Sí, sí, sí.
Para los hinchas del Deportivo
Quito. Lo mejor.
Quito.
Lo mejor de Ecuador.
Ah, ya te gusta el fútbol entonces.
Sí.
Tu evaluación, bueno, de estos 7 años, digamos, así como para cerrar la entrevista.
Sí. A veces los sociólogos hablan del mito del retorno, ¿no? Que los migrantes allá compran una casa acá, un auto, para mantener este vínculo con su país y con este sueño de regresar en algún momento. Yo también, pero si me preguntas si de verdad voy a volver a Estados Unidos a vivir, no creo.
Hacemos una pausa musical con Big Mama Thornton y su canción Hound Dog.
You ain't nothing but a hound dog. You told me it was high.
Alana Ackerman, de San Francisco, California, licenciada en literatura y antropología y maestrante en Flaxo, Ecuador.
Mi nombre es Alana Ackerman, tengo 26 años, soy de San Francisco, California, Estados Unidos. Estudié también en Estados Unidos, en la universidad. Estudié antropología y literatura latinoamericana.
¿Hace cuánto tiempo llegaste acá al Ecuador y cómo ha sido tu experiencia acá una vez que ya has residido en nuestro país?
Bueno, llegué a Ecuador por primera vez en 2007. Vine con un programa de intercambio. Entonces vine para estudiar, mi plan era estudiar un semestre en la universidad. Entonces llegué como estudiante y cumplí un semestre y durante ese semestre conocí a mi novio. Entonces los planes cambiaron y me quedé otro semestre estudiando. Entonces, después de estar aquí un año, los dos semestres en la universidad aquí, tuve que regresar a Estados Unidos para terminar la universidad allá y para graduarme. Pero sentí que todavía no había terminado mi tiempo en Ecuador. Extrañé a mi novio y extrañé vivir en otro país y como no tenía planes después de graduarme de la universidad, decidí regresarme a Ecuador. Entonces llegué acá a Ecuador por segunda vez en 2008, en el verano. Y ahí empecé a buscar trabajo y empecé a trabajar con una hostería ecológica de una comunidad indígena, pero aquí en Quito. Entonces vivía con mi novio, y que era completamente nuevo para mí. Antes vivía con una familia en Ecuador. Entonces vivía con mi novio y trabajaba para esta hostería. Y trabajé en eso por 3 meses. Y después de eso buscaba otro tipo de trabajo y trabajé en una agencia de viajes por 2 años. Y después de eso quería de nuevo, o sea, otra actividad nueva. Y había estudiado antropología en la universidad y extrañé la academia. Entonces ahora estoy en Flaxo haciendo la maestría en antropología.
¿Cómo era, digamos, tu forma de vida en los Estados Unidos? Digamos, la comida, el trato con las personas, la vida en general, ¿no? Y ya eso trasladado acá, ¿cómo ha sido ese proceso de inserción tuya acá en el Ecuador? El tema de la comida, las costumbres.
Realmente el tema de la comida no fue el más grande para mí. Me tocó acostumbrarme más al ritmo de la ciudad. Eso fue más como algo que me impactó más. O sea, en Estados Unidos las calles son más tranquilas, me parece que hay menos gente en las calles, o por lo menos menos ruido, menos carros, menos contaminación, o sea.
En cuanto a las costumbres de la gente.
Las costumbres de la gente, diría que es interesante porque cuando recién llegué, entendía español, pero no mucho. Entonces me costaba comunicarme con la gente. Como dije, vivía con una familia, entonces ellos invitaban a gente a la casa y cuando todos se reunían hablaban a la misma vez y no entendía mucho. Entonces me demoré bastante en entender cómo era la gente de Ecuador porque no me podía comunicar con ellos. Ahora puedo comunicar, pero sigo siendo la persona diferente. Y algo que aprecio ahora es, o sea, la calidez de la gente. Y ahora cuando viajo a Estados Unidos y visito allá, es algo que me impresiona mucho. Por ejemplo, cómo la gente se saluda allá. Me parece un poco frío ahora. Y porque la gente allá no se abraza, no se besa. cuando se saluda. Entonces, ahora cuando voy y visito Estados Unidos, o sea, mi primera reacción cuando veo a la gente o cuando llego a un grupo de amigos, mi primera reacción es quiero ir por el círculo besando a todo el mundo. Y eso, o sea, todos lo aceptan, pero a veces me ven con caras extrañas. Creo que hay una doble visión de los estadounidenses aquí en Ecuador. Como dices, hay una perspectiva positiva hacia el estadounidense, el individuo que viene. Es un turista, es alguien que va a gastar dinero, es alguien... yo creo que hay muchos ecuatorianos que ven a los estadounidenses como superiores. Y a veces, o sea, he sentido eso en varias circunstancias cuando... el tratamiento que recibo de gente que no conozco o reglas que se aplican a la población en general, pero a mí no se me aplican. Entonces siento que por un lado hay una visión positiva, pero es por un concepto de Estados Unidos como dices, como un imperio. Entonces es ese concepto de que allá es mejor. Y, o sea, mi experiencia personal ha sido, o sea, sí he experimentado como discriminación positiva. Por ejemplo, una vez conté a un amigo que entro a un edificio donde hay un guardia y todo el mundo tiene que dejar algo de identificación. Y a veces entraba y el guardia nunca me pedía, porque es esa... asunción, no sé cómo se dice, de que es un estadounidense, no va a robar, no va a hacer nada malo, puede subir sin dejar identificación. O cuando voy a una tienda y no tengo el dinero exacto en ese momento, me dicen, mañana. Pero nunca harían eso para la persona a mi lado.
Pero digamos, ¿a qué crees que se deben tú esta serie de estereotipos? Porque es un estereotipo también, ¿no?
No sé. creo que tiene que ver con cómo los ecuatorianos ven el otro país en su imaginario. O sea, cuando imaginan a Estados Unidos, cuando imaginan a Colombia, o sea, por procesos históricos, tal vez no tiene nada que ver con experiencias reales con individuos de esos países, sino también lo que los medios pueden diseminar la información. O sea, seguramente hay más artículos en los periódicos y más programas de televisión que representan a los colombianos y los cubanos de una forma muy distinta de cómo se representan los estadounidenses.
¿Qué conoces tú sobre ese tema específicamente, la política migratoria respecto de los estadounidenses?
Con respecto a los estadounidenses específicamente, no sé si hay, o sea, legalmente no creo que haya más facilidades. Claro que cuando vas a los ministerios para sacar las visas, muchas veces no depende de la política migratoria, sino de la persona que está detrás de la mesa y que te entrevista o que decide si tú vas a recibir una visa o no.
¿Tu experiencia personal cómo ha sido?
He ido por muchos procesos. como llegué como estudiante, entonces ya vine con una visa de estudiante, hice todo el trámite en Estados Unidos y la organización de intercambio organizó todo. Entonces, realmente, venir como estudiante fue muy fácil. Claro que, como muchos estadounidenses vienen como estudiantes, eso afecta el proceso. Y como inmigrantes de otros países, como Colombia, como Perú, como Cuba, vienen con otro tipo de visa, eso afecta el proceso. Aunque no sea relacionado con nacionalidad específicamente, la política migratoria. Pero después, para sacar otros tipos de visas, saqué una visa de voluntario y después saqué una visa de inmigrante por amparo. Yo diría que fueron procesos... burocráticos, y técnicos requerían mucho papeleo, mucho tiempo buscando requisitos, pero al final, o sea, nunca sentí que iba a tener que salir del país o algo de ese estilo. O sea, yo sé que el proceso para ecuatorianos, por ejemplo, para salir al exterior es otro proceso. Entonces, sí, en ese sentido hay más facilidades para que los estadounidenses vienen a Ecuador.
¿Cuáles son esos puntos que tú podrías destacar de esta ley migratoria? ¿Quién favorece? ¿A quién no favorece?
Bueno, lo que he visto es que en el siglo XX hay muchas facilidades para extranjeros que vienen para invertir, para, o sea, sujetos económicos que quieren comprar bienes raíces, que quieren invertir en industria, en agricultura, y en todas las leyes de extranjería hay restricciones para personas, sujetos políticos que representan una amenaza al Estado, a los ideales del Estado. Entonces, ahora lo que estamos viendo en la política desde 2008 es, por un lado, un discurso de apertura de derechos, un discurso que no distingue entre nacionalidades, que se enfoca en los derechos de los inmigrantes. Por otro lado, también vemos política migratoria que no encaja con ese discurso, principalmente en la Constitución. Política migratoria que sigue siendo restrictiva, sigue siendo, o sea, se basa todavía en la distinción de extranjero, de ciudadano, distinción que supuestamente, según la Constitución, ya no existe. Uh-huh. Entonces, bueno, todavía no llego a conclusiones, pero estoy observando esas contradicciones ahora. Creo que hay muchas maneras de mejorar la política migratoria. Creo que más importante, por lo menos para la experiencia personal del inmigrante que llega a Ecuador, es su interacción con los oficiales del Estado en los ministerios donde hacen las visas. Creo que hay mucho espacio donde los prejuicios y donde los prejuicios del oficial regulan la interacción. Entonces, creo que es muy importante enfocarnos en cómo los actores del Estado interactúan con los inmigrantes, sí, más que las políticas migratorias en sí.
Hacemos nuestra última pausa musical con Johnny Cash y su Folsom Prison Blues.
Hello, I'm Johnny Cash. Coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. know I can't be free. But those people keep moving, and that's what tortures me. What's more?
Llegamos al final de Voces en Movimiento. Este programa fue posible gracias a la colaboración de Yesenia Cabrera, Lorena Flores, Lucy Santa Cruz, Gabriela Zarzosa y Ahmed Correa. Síganos en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o escríbanos al correo electrónico flaxoradio@flaxo-radio.es. Les habló Gabri Mas, quien les dice hasta pronto.
Flaxo Radio, amplificando ideas.